Y hoy quiero compartir con ustedes en esta serie un mensaje que he titulado Las exigencias de un compromiso real. Porque es tiempo de que entendamos que el discipulado es la base del crecimiento de la iglesia, del crecimiento del reino. No podemos inventar cosas para tratar de crecer. Y aunque hay ciertos elementos que nos ayudan, como festivales, campañas, realizar actividades con los niños y muchas cosas, la voluntad de Jesús es ir y hacer discípulos de todas las naciones. El Señor Jesucristo dijo en su palabra, porque ejemplo les he dado. Él nunca trabajó con sus discípulos sin dejar ejemplo. Por aquí hay una mosquita que está molestando. Y sigue diciendo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Le di una bofetada, espero que se vaya con eso. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas presentes, no se conocía el discipulado como Jesús lo enseñó, como Jesús lo practicó. En el Antiguo Testamento, la relación discípulo-maestro que encontramos en el Nuevo Testamento no existía como tal. Y a pesar de que en el Antiguo Testamento aquel que enseñaba o entrenaba a otro se relacionaba con él como la forma en que un padre se relaciona con su hijo o un siervo con su señor, no fue nunca lo mismo de lo que Jesús nos está mandando a hacer. Fíjense, Moisés tuvo una relación con Josué en este sentido. Y Moisés formó a Josué allá, Éxodo capítulo 24, Números capítulo 11, y encontramos la formación de Josué de parte de Moisés, pero era una formación más de aconsejar, de dictar ciertas normas, de explicarle cómo vivir la vida o cómo afrontar las dificultades cuando él se llegara a ocupar las tierras que Dios les había prometido. También encontramos una relación de Elí con Samuel y podemos ver diferentes tipos de relación. Por ejemplo, en la de Elí con Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3 especialmente, versículo 6, estamos encontrando allí una situación más de preparación y capacitación técnica. Elí preparaba a Samuel para el sacerdocio, para ocupar el sacerdocio, para que cuando Elí lo dejara, él lo ocupara. Ese era el tipo de discipulado en el Antiguo Testamento. Ahora, en cambio, en el Nuevo Testamento, el concepto prevaleciente fue el del maestro, no solamente transmitiendo información a un alumno, sino enfatizando en la práctica de aquella información y en la relación maestro-discípulo, como una familia, como dos hermanos. En el tiempo de Jesús, los maestros, a los cuales se les decía rabinos, promovían más el conocimiento intelectual que la práctica misma de la enseñanza. Realmente esta práctica la cargaban más en los hombros de la gente. Y vemos ahí a los fariseos, cuando Jesús le dice en Mateo 23, capítulo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover nada. No quieren mover esas cargas, no quieren levantarlas. Se la lanzan a las personas para que lo hagan. Y así los escribas Y los fariseos, estudiosos de la ley, eran los portadores de tal sabiduría, mas no los practicantes de la ley. Jesús enfatiza en su enseñanza que el conocimiento es importante, pero solo con la base de edificar una vida de obediencia. Vamos a buscar eso en Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. No es la cita central que vamos a tratar, pero sí vamos a indagar acá un poco en el capítulo 7 de Mateo 7, 24. Ok. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Para Jesús lo importante no era que sus discípulos memorizaran las cosas que él estaba enseñándoles. Esto era el énfasis intelectual de su enseñanza. Y no es malo memorizar, ¿eh? No estoy diciendo con esto que es malo memorizar. Qué bueno es memorizar. Algunos no podemos, yo no tengo memoria para fotografiar absolutamente nada. Pero sí es importante entender que memorizar algunos pasajes bíblicos, sobre todo aquellos con los que vamos a trabajar en la evangelización y el discipulado, son importantes porque te dan autoridad delante de las personas. Pero Jesús lo que más le importaba era que sus discípulos pusieran en práctica aquello. Y es lo que yo siempre digo, si nosotros no ponemos en práctica la palabra, si nosotros no tomamos en consideración lo que enseña la Biblia y desobedecemos o hacemos cosas que no son coherentes con la palabra de Dios, estamos fuera de su voluntad simplemente. Y estamos dañando la obra, estamos dañando el reino, estamos dañando el trabajo que Dios quiere hacer con nosotros. Nuestro testimonio no va a ser verdaderamente el mejor testimonio porque no estamos dando los pasos correctos bajo la voluntad del Altísimo. El que solo oye las palabras y no las hace fundamenta su vida en una ilusión. Le gusta la palabra, qué bonito es esto, este pasaje, pero bajo ninguna circunstancia quiere ajustarse realmente a lo que la Biblia dice. Cree que va al reino de los cielos, pero está equivocado. No está yendo al reino de los cielos. Note que la parábola de los dos cimientos en Mateo 7, 24, 27, que acabamos de leer, está en el contexto de las dificultades para entrar en el reino de los cielos. Jesús está hablando de las dificultades para entrar en el reino de los cielos. Y las dificultades que se presentan están en el versículo 13 hasta el versículo 23. Pero si vamos yendo poco a poco, encontramos en el versículo 13 al 14 dificultades que dice sobre lo estrecho de un camino. Y cuando vamos a los versículos 15 al 20, allí encontramos otras dificultades que tienen que ver con los falsos profetas que engañan a los creyentes. En los versículos 21 al 23, está hablando el Señor de que nos engañamos a nosotros mismos. Y en los versículos 24 al 27, es la aceptación meramente teórica e intelectual de las enseñanzas del Maestro. Son dificultades problemas que van a impedir que marchemos y que ganemos el espacio que tenemos que ganar en el reino de los cielos. Por tanto, el verdadero discípulo, si quiere construir su vida sobre la roca firme, debe obedecer la palabra de Dios, cuéstele lo que le cueste. Decía un pastor que tuve, que ya partió con el Señor, a pesar de. En ese sentido, Jesús fue muy claro, tanto en enseñar las exigencias como en descubrir las evidencias de aquel que está comprometido realmente con Jesús. ¿Y cuáles son las exigencias? Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, nuestro texto central, capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 15 al 17. Juan 13, 15 al 17. Les he puesto el ejemplo, dice la versión nueva internacional, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Entiendan esto, dichosos serán los que ponen en práctica. Lo voy a leer de la versión Reina Valera 60. Porque Reina Valera 60, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieses. ¿Qué exige Jesús entonces? ¿Cuáles son las exigencias del Maestro? ¿Qué está exigiéndonos Jesús? Bueno, en primer lugar es sencillo. Jesús está exigiendo sacrificio. Él exige sacrificio. El sacrificio es una de las exigencias más controversiales de Cristo. Sacrificio. Y es interesante que es difícil dar un paso de sacrificio. Vamos a ver por qué. Podemos definir el sacrificio como entregar la vida en obediencia a Dios, más allá de nuestro propio bienestar, más allá de nuestro propio interés y más allá de nuestra propia comodidad. Acuérdense de esto, iglesia. Obediencia a Dios, más allá del bienestar, más allá del interés y más allá de la comodidad. Jesús invitó a sus discípulos a vivir una vida de sacrificio. No de comodidades. No tengo dónde. Yo no tengo el Hijo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar ni siquiera su cabeza. Y era el Rey. Era el Dios Todopoderoso que vino de los cielos. Y abandonó toda su gloria. Abandonó todo lo que tenía para venir a ser un siervo. Dejó de ser en forma de Dios para convertirse en forma de hombre, para estar igual que tú y que yo. Su propia vida estaba marcada por el sacrificio. Y en su enseñanza ponía de manifiesto la excelencia del sacrificio. Está allí en Juan capítulo 12, versículo 24 y sus siguientes. Juan 12, 24. Estas letras ya son muy pequeñitas para mí. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Aleluya, digan. No se pierdan de decir un precioso amén, iglesia. Al que me, al, dice el Señor aquí, al que me sirva, mi Padre le honrará. Por ello exigía Jesús tomar la cruz como una condición sine qua non, una condición que no se podía cambiar por ninguna otra. Y seguirle. Tomar la cruz y seguirle. Como está en Lucas 14, 27. El símbolo de la cruz es particularmente sugestivo. ¿Por qué el Señor dijo, tomen su cruz cada día y síganme? Escuchen esto, iglesia, presten atención. Porque a veces hay criterios equivocados en esto de tomar la cruz. Los condenados a muerte daban su último paseo como una despedida, llevando un madero sobre sus hombros, delante de todo el mundo. ¿Se dan cuenta de esto? Primero, escuchen, la cruz estaba destinada para aquellos que estaban condenados a muerte. No era un adorno como el que podemos lucir hoy en nuestro pecho o tener en algún lugar de nuestra casa. Era el patíbulo donde iban a morir. Tenían que cargar con el patíbulo. Es como si alguien le dijera, usted va a ser electrocutado en la silla eléctrica, y lo ponen a cargar la silla eléctrica desde su celda hasta el sitio donde lo van a sentar. Segundo, estas personas ya no tenían agenda para el día siguiente. Ya no había planes. Ya no había proyectos de ninguna especie. Sus intereses, sus sueños, sus anhelos, sus planes morían con aquel madero también. ¿Están captando lo que es tomar la cruz? Si tomar la cruz fuera cargar con la suegra, yo sería feliz. Mi suegra es preciosa. Mi suegra es un amor. Mi suegra me quiere como a uno de sus hijos y me trata con tanto cariño. Esta mañana me esperó sentada en el recibo, se levantó y me esperó sentada en el recibo temprano, y cuando me paré, me abrazó para felicitarme por el Día del Padre. Y ustedes saben cómo yo vivo un abrazo de mi suegra. Exactamente como yo vivía un abrazo de mi madre, de la misma manera. Así que cargar la cruz no es cargar con la suegra, ni con una esposa obstinada, ni con una iglesia, ni con un hermanito que no me cae muy bien. Eso no es cargar la cruz. Cargar la cruz es decir, voy a morir por Jesucristo. Voy a morir mis intereses, mis sueños, mis anhelos. Todo está desechado por Cristo. Eso es cargar la cruz. Llevar la cruz, entonces, hermanos, así de sencillo, es morir. Mueran a sus agendas de vida para dar lugar exclusivamente a la agenda de Jesús. ¿Quieren conocer la agenda de Jesús? Yo quiero que levanten la mano todos aquellos que quieran conocer la agenda de Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús ahora, más tarde? ¿Qué va a hacer Jesús mañana? A ver, manos levantadas de los que quieran conocer la agenda de Jesús. Aquí está, esta es su agenda, no hay otra. Hagan lo que la Biblia dice, lo que Él dijo que teníamos que hacer. Tengo un discípulo y esta semana vamos a empezar a estudiar los dos el Sermón del Monte. Ahí están. Vaya con Jesús al Sermón del Monte. Busque a Jesús. Esta es su agenda para hoy, para mañana y hasta el día que Él venga. Después ya veremos cuál será la agenda de él cuando estemos con él. Amén. 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 Pablo lo destacó categóricamente. Pablo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la agenda de Pablo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente electrocutado. Sí, sí, vamos a verlo desde ese punto de vista. Porque con una fuerza de corriente de 220, usted queda achicharrado. ¿Ok? Así que este versículo de Gálatas 2:20 es la silla eléctrica de la Biblia. Siéntese en esa silla y viva exactamente como Pablo estaba viviendo. Entonces, una exigencia de Cristo para sus discípulos es el sacrificio. Y la segunda exigencia, oye iglesia, paren sus parabólicas, la segunda exigencia de Cristo para su iglesia es la fidelidad. Escuchen, esa palabra se llama fidelidad. Cristo exige también de los suyos fidelidad por encima de cualquier relación humana. Uy, esto sí está fuerte. Esto sí está fuerte. Abrochen sus cinturones de seguridad y en su silla. ¿No los ven? Imagínenselos. Lucas 14:27 habla de que la fidelidad con Cristo va más allá de cualquier relación humana. Pablo lo enseñó también. Y el Señor Jesucristo dio ejemplo de ello en una oportunidad, cuando dice que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Llegaron María con los hermanos de Jesús. Tocaron la puerta y dijeron: somos sus familiares y necesitamos una audiencia con el maestro. Y él le dijo a uno de los que estaba allí, seguramente a la persona que fue a avisarle, ¿no? He aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana, ese es mi madre. ¡Wow! Digan, ¡wow! Hay que decirlo. Esto es tremendo, hermanos. Esto es, cuando nosotros lo leemos, tal vez no le damos a esto la relevancia que tiene. Para Jesús, sus discípulos son sus hermanos y su madre. Miren, Jesús no está diciendo que ustedes son más que su madre y sus hermanos. Jesús está diciendo que ustedes son su madre y sus hermanos. Jesús no está poniendo aquí a un nivel mayor ni menor la familia. La familia hay que atenderla, hay que amarla, hay que quererla, hay que respetarla. Hijo, hoy un besito a papá, su regalito. Hoy compórtense como nunca se han comportado para que su papi se sienta orgulloso de ustedes. Pero todos los días, iglesia, compórtense como nunca se han comportado para que Dios se sienta gozoso por su pueblo, por sus hijos. Porque ustedes son la madre y los hermanos de Jesús. Y me incluyo allí en la lista. Toda relación de afecto que puede implicar algún lazo familiar queda sometido al afecto de Jesús. Eso es lo que está tratando de decir aquí. todo, todo, tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposo, tu primo, tu prima, tu mejor amigo, tu, cualquier relación personal que tú puedas tener, y más cualquier lazo familiar, queda sometido al afecto por Jesús. Es ahí cuando tenemos que decir, Jesús vale tanto como puede valer mi familia. Y aún más. Y aún más. Este concepto era especialmente desafiante en el contexto cultural de los judíos, para quienes los lazos familiares tenían un profundo sentido. Escuchar a Jesús decir esto para los judíos era como un insulto. ¿Qué está hablando? Este hombre blasfema. En Lucas capítulo 14, 26, dice, si alguno quiere venir, si alguno viene a mí, perdón, y no aborrece, aborrece a padre, a madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y saben lo importante que es ser un discípulo de Jesús? No es ser un cristiano. No es vivir una vida como cualquier cristiano tal vez la quiera vivir a su manera. Porque Dios es bueno. Porque Dios, Él es amor. Ay, Dios es amor. Él me perdona. Mi papá decía, y mi papá era muy respetuoso de Dios, Dios es Dios y mata gente. O sea, lo que quería decir mi papá con esto es, claro, comparando al Dios del Antiguo Testamento más que con la actuación del Dios, que es el mismo en el Nuevo Testamento, que siempre habló del amor, que siempre hay que entender ese amor. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto, solo falta que lo practiquemos. Y él lo que quería decir es que miren, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, que la ira de Dios se descarga sobre cualquiera cuando Él quiere, cuando Él lo considera, no simplemente por quererlo, no simplemente porque a alguien le cae mal, sino por alguna razón específica. ¿Dios tendrá misericordia o no con alguien? Y esa es la realidad. Entonces, una exigencia de Cristo para sus discípulos es el sacrificio. Y la segunda exigencia es la fidelidad. Y la tercera es la renuncia. La renuncia a todo lo que uno tiene, a todo lo que uno anhela, a todo lo que uno ama. Esa es la otra condición para ser un discípulo de Cristo. Ahí tenemos un caballero que no sé si era joven o no era joven, no sé por qué, pero le ponen el joven rico en la Biblia. Ese título no es inspirado. ¿Okay? El joven rico. Él quería seguir a Jesús. Yo creo que el joven rico podría ser tan jóvenes como los apóstoles que seguían a Cristo. A lo mejor, si yo veo un grupo de jóvenes, suponiendo los jóvenes que siguen a Joshua en su ministerio con los jóvenes, y yo me voy a meter allí, yo digo, excuse me, un momentico, por favor. Porque mi cabeza está llena como de muchas canas, ¿verdad? Y todas aquellas cabecitas sin canas y todos aquellos jovencitos. Entonces, evidentemente, tal vez podamos decir que el hombre era joven y vio un grupo joven y quería involucrarse con el grupo. Pero eso es lo de menos. Lo importante fue lo que pasó. Escuchen. El Señor Jesucristo lo interroga y le hace una serie de preguntas. Y aparentemente él había cumplido con todo lo que el Señor le dijo. El Señor Jesucristo le dijo, no toda la ley, pero le habló de algunas partes de la ley. Y él le dijo, todo eso lo he cumplido. Yo dudo que alguien pueda cumplir con todo, ¿no? Pero ok, él consideró que todo lo había cumplido. Vamos a suponer que él era casi un ángel. Casi un ángel. ¿Ok? O sea que un ángel puede tener... Un ángel puede tener, vamos a decir, 5 pecados al día. Un ángel. ¿Cuántos tienes al día tú? Eso sí, esa es una pregunta un poquito difícil de responder. Este joven era casi un ángel. No pudo resistir la demanda de Jesús. Cuando Jesús le dice, está bien, me alegra que hayas cumplido con la ley, pero te falta una cosa. Toma todo lo que tienes, vende esas cosas y da el total de la venta, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¡Hop! Yo no sé qué tenía el joven rico en su mansión, pero debe ser que tenía muchas cosas interesantes e importantes, de mucho costo. Tenía también a lo mejor ganado. ¿Quién sabe cuántas cosas tenía el joven rico? Y evaluó la dificultad radical de seguir a Cristo. Él dijo, no puedo ser un radical. Entonces, no quiso renunciar y por lo tanto, el joven abandonó su búsqueda del reino de los cielos. La abandonó. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer? No pudo. Afligido, dice al final del pasaje, afligido, se afligió porque no podía hacerlo, porque él no podía tener esa posibilidad de desarrollar aquello para el Señor, no podía abandonar aquellas cosas, estaba afligido. A mí me aflige también, ¿no te aflige a ti? Cuando de repente tomas la Biblia decidido y cuando viene y tal y quedas dormido sobre ella o ella sobre ti, de acuerdo a la posición que tengas. ¿No te aflige que cuando estás orando y estás orando al Señor y de repente escuchas, porque tienes la ventana abierta y escuchas en el televisor del vecino, ¡Gol de México! Y sales corriendo a prender el televisor porque no quieres perderte el replay de la acción. Y entonces te detienes y dices, no puedo, estoy llorando, estoy con mi Señor. ¿Con tu Señor fútbol o con tu Señor, Señor? Podrás abandonar el fútbol, podrás abandonar los finales, el encuentro de los dos equipos que lleguen como campeón y subcampeón, porque hay servicio en la mañana. O porque simplemente tienes tu horario allí para compartir con el Señor. O es que el horario con el Señor puede cambiar y ya tú no estableces. Oh, mucho cuidado, el Señor Jesús dice que muy temprano siempre Él estaba orándole a su Padre. Tenía un horario, tenía una agenda. ¿Cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos, es en el reino de Dios, a los que confían en sus riquezas, en sus bienes? A lo mejor no son ustedes muy ricos, pero tienen sus bienes. Y a veces confiamos en esos bienes. Miren, yo tengo 64 años ya para cumplir 65 en noviembre. 25 de noviembre. Y yo me digo, en mi país existe lo que es la pensión y las empresas pensionan a sus empleados para que sigan con una especie de salario un poco más bajo, pero ahí está, y el seguro social. Entonces, los viejitos pues más o menos ahí agarran de aquí y de allá y van más o menos paliándose la vida. Pero aquí no. El seguro social y más nada. Lo demás tienes que hacerlo tú con tu esfuerzo. Y yo digo, Señor, ya va llegando la hora en que yo tengo que pensar a lo mejor en retirarme dentro de unos 6 años quizás. Y yo digo, uy, ¿de qué me aferro? Y el Señor me dice, de mí, Eduardo. Solo de mí. Solo de mí. Y esa es la realidad. A veces nosotros tenemos el deseo de aferrarnos de algo, como en relación a lo que nos pasó con el choque de mi esposa, y pensando que el seguro tendría disability. El seguro no tenía nada, porque fue mi culpa haber quitado todas las cosas que verdaderamente me parecían que era demasiado pagar, y las quité. Y no tengo nada, solo la recuperación del carro. Pero dependo de Jesús. Y quiero darle gracias a la iglesia aquí presente y a la que no está presente también, por ese precioso esfuerzo que han hecho para ayudarme. Porque sin ustedes y esas comidas que me han llevado, y no puedo decir comiditas, oh no, son banquetes, son manjares, lo que ustedes me han llevado, desde lo más simple y sencillo hasta lo más gustoso y preparado, ha servido como una exquisitez para nuestros labios y me ha ayudado a mí a no tener que preparar comida. Solo limpio la cocina. Y tengo una ayudante en la cocina muy interesante. La he hecho mi amiga entrañable. Está allí empotrada debajo al lado del lavadero. Al lado del sink. Por ahí se encuentra ella. Uy, conmigo funciona todos los días. Con Luz Dari funciona 3-4 veces. 3 cada 4 días. Conmigo no. Conmigo funciona diariamente. No espero para el día siguiente. Le meto 4 platos y los lavo. ¿Han oído o han escuchado alguna vez la palabra Dios es mi copiloto? Yo cuando voy manejando en mi carro, yo llevo a Dios a mi lado aquí sentado. Es más, conocí a una persona aquí en Birmingham que él no dejaba que nadie se sentara aquí, porque ahí se sentaba Jesús. Así que él tenía un van y a todos los llevaba atrás. Un día le dije, ¿me deja sentar al ladito del maestro? A mí me gusta ir sentado al ladito del maestro. Sí, pastor, tranquilo, siéntese al ladito del maestro. Qué importante es entender que Jesús no es mi copiloto. No, hermanitos míos. Dios es primero. Dios es el piloto de mi vida. Dios es el guía de mi vida. Él está en el primer lugar. Él toma el volante, el timón de mis días, de mi vida y de mi muerte. Así debe ser. Esta demanda de deshacerse de los bienes materiales no debe tomarse como una norma uniforme para todos los que desean entrar en el reino. Pues fue dirigida a una persona que tenía una necesidad en particular. El joven estaba poseído por sus posesiones, esclavizado por sus riquezas. Toda persona que se encuentra en esta condición tiene que tomar medidas radicales para poder entrar en el reino. Jesús tampoco enseñó que hay una virtud especial ni superioridad espiritual en el hecho de hacer un voto de pobreza. Hay múltiples ejemplos de hombres ricos en la Biblia y en la historia cristiana que han contribuido generosamente con sus bienes a aliviar necesidades físicas, espirituales del hombre y a extender el reino de Dios. Y podemos hablar del señor Kraft, del señor Colgate, o Colgate como le decimos en español, de cualquiera de estos, el señor Gillette. Podemos hablar de Henry Ford, Y podemos decir esta gente que algunos de ellos hasta ofrecieron su 90% de sus ingresos y se quedaron con el 10% para vivir ellos, porque el 90% le pertenecía al trabajo misionero o a la iglesia. ¡Uy! Estos hombres eran ricos porque Dios los necesitaba ricos, porque ese dinero iba para mover la obra del Señor. Pero si la persona está apegada a su riqueza y es como le dicen codo, por allí en este sentido. No, no, no. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Jesús aprovechó la reacción negativa del joven rico para enseñar a los discípulos acerca del peligro de las riquezas, que pueden resumirse con tres afirmaciones. Anótenla, iglesia. Las tres afirmaciones del peligro de las riquezas es que animan a la autosuficiencia. ¡Oh, cómo tengo yo dinero! ¡Ah, allí, en mis graneros está todo! Ahí está, en mis graneros. Mis graneros están llenos. Come y bebe, porque tengo de todo. Y la muerte le dice, esta noche voy a ir por ti. ¿De qué te sirve que tengas tus graneros llenos? Tienden a crear compromisos sociales y prioridades propias en el mundo. Entonces empiezo a codearme con determinadas personalidades, clientes, gente a la que le compro, o sea, proveedores, y toda aquella cantidad de personas, mis jefes y todo aquello, ¿para qué? Para yo poder tener un estatus. Me interesa más mi estatus al lado de aquella gente que con mis hermanos en Cristo en la iglesia. ¿Entendieron eso? En tercer lugar, tienden a fomentar el egoísmo y la avaricia. Mientras más tengo, más quiero. Y mientras más quiero, menos doy. Y esa es la realidad. Y el que no da, pierde. Pierde. Por estas razones, las riquezas tienden a constituir un obstáculo formidable, aunque por la gracia de Dios no insuperable, para la eternidad en el reino. Pero hay algo más que decir en cuanto a la renuncia, y es que hay cosas que aunque no son materiales, dañan la vida del cristiano y por ende el testimonio de Cristo y su evangelio. La lista es muy larga, pero les voy a hablar con la voz de Pablo en Filipenses capítulo 3, por favor, versículos 1 al 16. Y anótenlo, solamente anótenlo, no lo busquen, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero sí les voy a hacer énfasis en algo importante, ¿ok? Pablo se está defendiendo en este versículo porque le están atacando sus mismos hermanos, los fariseos, la gente. Estaba siendo atacado por todo flanco, ¿ok? Y escribe de esto, de todo lo que él hizo o abandonó para servir a Jesucristo. O sea, a mí me atacan, dice Pablo, por esto, por ello. Pero fíjense, todo lo que yo he hecho para poder servirle a Jesús, todo lo que yo era y tenía para servirle a Jesús. Y en el versículo 16, que es el más resaltante de la porción, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es básico. No importa si tú tienes mucho dinero o no tienes. No importa si tú eres una persona influyente o no lo eres. No importa si tú eres un profesional o un obrero. No importa si eres un líder en tu comunidad, en tu iglesia o en cualquier otro lugar o no lo eres. No importa. Todos tenemos que seguir lo mismo. Todos tenemos que seguir la misma regla y todos tenemos que sentir lo mismo. Esa es la norma. Aunque te metas la mano en el bolsillo y encuentres que tiene un agujero y no hay ni un penny. O aunque tengas todo tarjetas de crédito millonarias y todos son tarjetazos. Tarjetazo aquí, tarjetazo allá y tarjetazo acá y ya. Con eso me basta. Hermanos, recuerden esto. El reino es eterno. No lo sustituiremos como algo, no lo subestimemos en la palabra, como algo que no tiene valor en el tiempo. En segundo lugar, el reino es espiritual. No estemos en él como carnales. Abandonemos toda carnalidad que daña el testimonio de ese reino. Y en tercer lugar, el reino es costoso y requiere de un alto precio que tengo que pagar. No tengamos como algo barato al reino de los cielos. No lo tengamos como algo sin importancia. Hay que renunciar a muchas cosas para tener 100 veces más la promesa que Dios nos dejó en relación al reino. Entonces, ahí tienen ustedes, y les voy a poner en el siguiente cuadro, las tres exigencias. Ahí están. Exigencias, sacrificio, fidelidad y renuncia. Explicación, entregar toda la vida en obediencia a Cristo más allá de mis propios intereses y comodidades. Sacrificio, fidelidad, amar a Jesús por encima de cualquier otro afecto terrenal. Renuncia, desprenderme de cualquier lazo que pueda significar un estorbo para seguir a Cristo. Ante estas exigencias de Jesús, hagamos la siguiente reflexión. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para aquellos que tenemos la responsabilidad de guiar a los creyentes en obediencia a Cristo? Es necesario que aquí y ahora evaluemos de una manera qué tipo de sacrificio están haciendo los creyentes con Jesús. Con la idea de que Cristo no quiere sacrificio, muchos no están haciendo ningún esfuerzo que implique poner en riesgo su comodidad, su tranquilidad o su seguridad. Debemos, como maestros y mentores cristianos, estimular a los creyentes para ver que el sacrificio personal para seguir a Jesús es uno de los principales requerimientos que el Señor nos está poniendo. Es necesario que animemos a los creyentes a amar a Jesús por encima de todas las cosas. Muchas cosas podrían ocupar el corazón de un creyente, hermanos míos. El lugar que le corresponde a Jesús a lo mejor lo está ocupando mis estudios, mi trabajo, mi familia, mi profesión, mi novio, mi novia o el cónyuge. O cualquier otra cosa, a veces mi carro, a veces mi ropa. Poco a poco se apoderan de nosotros hasta que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa por retenerlos. Y es allí donde comienza la infidelidad espiritual. Tratándose de los estudiantes en un examen para aprobar una materia. Mentimos al jefe para conservar el trabajo. Gritamos a nuestra esposa para conservar nuestra autoridad. Nuestra mano se extiende hacia más allá de lo permitido en el cuerpo de nuestros hijos, azotándoles más de la cuenta de lo que podríamos hacer, maltratándoles. O tal vez nuestra mano se extiende más allá del cuerpo de lo permitido en el cuerpo de mi novia, y eso es peligroso. Escuchen, muchachos, el diablo es puerco, tengan cuidado. ¿Y dónde está Jesús? Es la pregunta. ¿Y dónde están sus enseñanzas? ¿Y dónde están sus mandamientos? Justo en ese momento hemos sido infieles al que por nosotros entregó su vida. Cuando fallamos al Señor en la más mínima cosa. Como maestros y mentores necesitamos enseñar de mil maneras a los creyentes el valor de ser fieles a Cristo en todo momento en nuestra vida. Es necesario enseñar a los creyentes que ninguna cosa debe ser estimada tanto que no estemos dispuestos a renunciar por ella más allá de Cristo. Hay quienes lo poseen todo y aún así son infelices. Se cuenta de un rey que estaba enfermo y que solo podía curarse ante la presencia de un hombre que no tuviera ambiciones y que por lo tanto, por no tener ambiciones, fuera un hombre feliz. Si se encontraba tal hombre en el reino, el rey se curaría con solamente ponerse la camisa de ese hombre. Esa era Él se ponía la camisa del hombre feliz, que no tuviese ambiciones, y el rey se curaba. ¡Uy! Y encontraron al hombre. Y le trajeron al hombre al rey. Y le dijeron, este es el hombre que anda buscando. Pero para sorpresa de todos, ni camisa tenía. Una cosa importante es que el cristiano, teniendo estas tres características, debe, a pesar de, ¿se acuerdan?, sentirse feliz, aunque no tenga camisa. Hay un refrán que dice, mejor es pájaro en mano, que cien volando. Así piensan muchos hoy. Mejor es trabajar más duro para ganar suficiente dinero, no importa que no tenga tiempo para ir con mi familia, ni siquiera a la iglesia, o ni siquiera de paseo. Mejor es conservar la amistad de ese hombre influyente, aunque tenga que reírme de sus chistes obscenos. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar a tener, por tener un pájaro en mano, cuando hay miles prometidos por nuestro Padre en el reino de los cielos? Tome ese pájaro, tómelo, no lo deje que se vaya volando, porque a veces los pájaros son dañinos, a veces hacen daño, y nosotros decimos, ¿cómo? Miren qué tengo aquí, ¿lo ven? ¿Ven la serpiente? Es de plástico. Los pájaros están ensuciando mi casa en algunos lugares, sobre todo en la puerta. Y no se pueden exterminar. Si yo pongo, como en mi país, unas jaulas para cargar a los pájaros o matarlos, me meten preso de posible. Y buscando en Home Depot y en Lowe's un repelente para pájaros, no lo encontraron. Y me dice el dependiente, el que me atendió, póngale una culebra. Y se van. Así que fui al party store a comprar culebritas de las que le ponen ahí a las piñatas de los niños. Y conseguí unas grandecitas, unas más chiquitas. ¿Qué creen ustedes? Los pájaros creen que son comida. Y yo comí culebritas pegadas por todas partes. Algunos de ustedes a lo mejor llegaron en alguna oportunidad y vieron algunas culebras por ahí regadas. Las agarran y las tiran afuera. Lombrices pensarán que son. Y yo digo, bueno, tengo 100 pájaros alrededor de mi casa, pero el que tengo en mi mano no lo quiero dejar ir. Porque ese pájaro de la fidelidad a Dios, ese pájaro de mantenerme con el Señor, a pesar de ser tan imperfecto que soy, me une y me lleva más y más como discípulo de Jesús en el reino de los cielos. No dejes escapar esta verdad. No dejes ni olvides esta preciosa enseñanza. Nos ponemos de pie, por favor. Oh Señor, qué grande es tu misericordia. Qué maravilloso, Señor, es poder compartir tu palabra. Qué bueno, Señor, es saber y todas aquellas cosas preciosas que están escritas y que debo obedecer para poder caminar en tu reino con felicidad. Gracias, Padre. Porque a pesar de las dificultades, de los dolores, de las penas, de las enfermedades, de los inconvenientes, de todas aquellas cosas que nos rodean y que nos atacan, tenemos esa felicidad grande y maravillosa de saber que tú eres el Dios grande y que Jesús nos considera sus hermanos. Gracias, Padre de la gloria. Bendito eres. Ayúdanos, oh Dios, a seguir este camino claro y precioso que nos has dado en medio de todos los problemas que podamos tener. Porque este camino no tiene ningún problema, solo aquellos que nosotros pongamos en nuestro camino. Gracias, Padre, por estos hermanos que me has dado. Gracias por estas ovejas que me has dado para que yo sea responsable de sus vidas. no tengo, Señor, cómo agradecértelo. Pero creo que tampoco tengo, Señor, mucha autoridad. Pero son tuyas. Son tuyas, Señor. Y nos cuidaremos los unos a los otros con mucho celo y con mucho amor. Alabado sea tu nombre glorioso, porque somos discípulos de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.